Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Buenos días a los que no he podido saludar. Estamos muy contentos de ver a nuestros hermanos, a nuestra hermana Miriam que retornó. Después nos contará su tremendo viaje, ¿ya? Y qué bueno tenerla en medio de nuestro hermano. Y tener a nuestro hermano Mercy también. Señor le bendiga. Un gusto tenerlos a todos. Los demás ya estamos prácticamente siempre. Bueno, como ustedes saben, hemos iniciado un nuevo tema, hermanos, muy fecundo, por decir así, porque se abren más y más temas a partir de esta base, que es hablar de la verdad y de la libertad, en el sentido bíblico. Basado en lo que el Señor Jesucristo dijo a los judíos, ¿se acuerda? Ahí en Juan capítulo número 8, versículo 31 al 38, donde dice básicamente en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin duda, hermanos, que él estaba hablando de sí mismo. No estaba hablando de un concepto abstracto, como lo decíamos la semana pasada, de la verdad. Él estaba hablando de su propia persona. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la verdad. No predicamos una de las tantas verdades. Cristo es la verdad. Jesús es la verdad. Y por eso que es tan radical el mensaje del Evangelio, que de algún modo confronta todas las supuestas otras verdades. Porque nosotros hemos crecido en varias verdades, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, cómo saber cuál es la verdad? Porque todos dicen tener la verdad. Los que fuimos católicos en algún momento dijimos que esa era la verdad. Algunos que vienen de los testigos de Jehová, que aquí tenemos también, y por la misericordia de Dios ahora son creyentes, también en su oportunidad dijeron, esta es la verdad. Mormones y etcétera. Entonces, el hombre ha querido decir y resolver este problema diciendo, bueno, hay varias verdades, hay varios matices, no podemos ser tan dogmáticos. Y el hombre ha propuesto esa idea, ¿no es cierto?, de presentar escala de grises frente a la gran diferencia entre un blanco y un negro. Es decir, desmoronar la idea absoluta de la verdad y presentarla como valores relativos. Hermanos, sin duda, y por eso el énfasis en este tema, estamos cruzando un tiempo muy peligroso. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos anteriormente? Días difíciles, peligrosos. Me hacía ver una hermana que en esta semana le pasaron un video a una pequeña nuestra en el colegio, de una manera aberrante lo que es la sexualidad. Eso está ocurriendo en los colegios, donde uno deja a nuestros hijos confiando de que los van a guiar por el buen camino, por la moralidad, por los principios. Y no es así, hermanos. Entonces, en definitiva, lo que es la academia, lo que supuestamente cultiva a nuestros hijos, los está llevando a un camino anticristiano. Y por eso que nuestro mensaje es urgente a la juventud. No se dejen seducir por el conocimiento y por la academia. Nosotros tenemos que sumergirnos en la verdad. Hoy día hay varias posturas, varias invenciones humanas que son presentadas como las verdades. Es como que la verdad tuviera varios aristas o posibilidades. Entonces nos vimos la necesidad, hermanos, de volver a las Escrituras y profundizar, y pedimos ayuda. En lo particular pido ayuda al Espíritu Santo, al Señor, que nos dé la profundidad necesaria para abordar este tema de la verdad. Una verdad no existe en el concepto bíblico, una verdad no, es la verdad, determinante, decisiva, sismática, que corta y que separa. Entonces, en un mundo posmoderno donde todos tienen sus verdades, en donde tenemos que ser inclusivos, solidarios, respetarnos, tolerantes, cada uno tiene su verdad. Pero Cristo viene a desmoronar esa idea, y por eso que el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico, es como una verdadera espada. ¿No lo hemos leído, hermanos, que la espada es la palabra de Dios? La Biblia dice que es una espada de doble filo, tan filosa, tan aguda como una espada de doble filo que corta de entrada y de salida, de manera que el enemigo no puede resistir a ese corte. Es decir, separa, discierne. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el discernimiento? Discernimiento significa separar. ¿Separar qué cosa? La luz de las tinieblas, lo amargo de lo dulce, la verdad de la mentira. Y anticipándome un poquito en el tema, acuérdense que esta lucha de la verdad y la mentira será hasta el fin de los tiempos, hermano. Esto no va a cesar. Incluso el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que aquellos que no recibieron el amor de qué, el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la mentira, en la injusticia. Ahí están los dos grupos, hermanos. La verdad, la mentira, los creyentes y los no creyentes. Y nuestro ruego, y como lo decíamos, es que todos los que estamos acá seamos hijos de Dios. No por méritos, yo no lo digo acá con méritos, porque hemos aprendido por la Escritura que no hay méritos, ni antes, ni hoy, ni mañana lo sabrá. Solamente los méritos de Cristo. Y Él es la verdad, nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor se presenta a los judíos hablando de sí mismo. La verdad os hará libres. Estas dos palabras son las que Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a estar comentando de aquí en adelante. Bueno, no sabemos hasta cuándo, pero hasta que el Señor lo diga. La verdad y la libertad. Ciertamente, como lo hemos dicho, la verdad nos produce libertad, hermanos. Hemos orado acerca de eso, ¿cierto? ¿Cuántos nosotros éramos cautivos de la mentira? Pero en ese tiempo pensábamos que era la verdad. Primero, esclavos del pecado. En su oportunidad vamos a hablar de la esclavitud. Pero quiero anticiparme, estábamos esclavos de la mentira. Y nuestro sentido, nuestra mente, nuestra lógica, no podía ver otra realidad porque estábamos prisioneros. Alguien dijo por ahí, cuando uno está encerrado en una sala oscura, piensa que esa es su realidad. Pero de repente se abre un pequeño, aunque sea pequeño orificio, donde entra la luz del sol. Y uno descubre por primera vez que al otro lado algo hay, otra cosa hay. Nosotros así estábamos en el pecado, hermanos. Pero el Señor abrió esa celda oscura, de tinieblas, entenebrecida, de la mentira, en la cual estábamos ciertamente oprimidos, esclavos del pecado. Por eso que hablamos de nuestro Redentor. ¿Se acuerda que lo decíamos? Y hemos estado estudiando también acerca de la redención. El Redentor es el que nos viene a rescatar, el que nos viene a dar la tan anhelada libertad. Es decir, cuando llegamos a la verdad, recién comenzamos a gozar la libertad. Ya a nosotros no nos llegan los temores o las supuestas ideas de que el mundo se va a acabar, que las profecías de Nostradamus, que el terremoto que viene y que cuidado con esto y esto otro. No, para nosotros es Cristo y su palabra, todo lo suficiente que debemos saber. Venimos a la libertad, pero antes éramos esclavos en la mentira. ¿Se da cuenta? Vale decir, la verdad versus la mentira, libertad versus esclavitud. De eso vamos a estar hablando. Muy bien, decíamos que Jesús se presenta a los judíos como la verdad, porque la verdad es revelar algo que estaba oculto. La palabra verdad en su etimología, como lo hemos dicho, es mostrar lo que no se podía ver. Antes entonces los judíos solamente veían a través de figuras, ¿no es cierto?, de sombras. Ya lo vamos a leer. Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, y fue rasgado el velo desde arriba abajo. ¿Se recuerda ese pasaje de Mateo? Bueno, ahí hay un hecho milagroso. Se rasgó el velo de arriba abajo. Este velo no era un visillo delgadito como hoy día acostumbramos a decir que es velo. En ese tiempo, o el velo que la Biblia enseña, era una tela muy gruesa, con un espesor muy considerable. No se podía rasgar. Pero cuando Cristo muere, ese velo se rasga. ¿Por qué? Porque tenía una razón teológica. La muerte de Cristo abrió el acceso libre al Padre. Y todo aquel que transita en Cristo tiene acceso directo al Padre, como lo dice la Epístola a los Hebreos. Transitada a través de él, del velo, esto es su carne, confiadamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiero resaltar? El velo es lo que ocultaba la verdad. Una vez sacado el velo, se revela la verdad. Pero dice la tradición que los rabinos, los judíos, inmediatamente después, esto no lo dice la Biblia, pero sí las tradiciones, los escritos, los historiadores, que inmediatamente comenzaron a coser el velo, y de espaldas, porque sabían muy bien que no podían ver la revelación de la verdad. Pero ahora Cristo venía a revelarse tal cual era, Y este es el mensaje que queremos nosotros hacer un hincapié, hermanos. Los judíos, siendo el pueblo de Dios, no le recibió. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos en el texto? El pueblo de Israel. Bueno, veamos un poquito este pasaje porque queremos avanzar a otros que van dando más luz respecto a la verdad. Dice así, versículo número 31. Jesús dijo a los judíos que hablaban, que habían creído en él. Estamos en Juan capítulo 8, 31, por si acaso. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya está introduciendo la palabra verdadero. Es decir, pueden haber discípulos, pero no verdaderos. Yo me detenía pensando en esto. Él se revela como la verdad, pero también dice: yo soy la vid verdadera. Es decir, ¿había una vid falsa? ¿Había una vid que no lo era? Por cierto que sí. Acuérdense ustedes el profeta Isaías cuando hablaba de esa vid en sentido terrenal, material, que no dio frutos, sino que dio uvas silvestres que no se podían comer. Pero esta vid, que es la verdad, la verdadera vid, sí daría fruto. Y ese fruto permanecería, ¿no es cierto? Me refiero a Juan capítulo 15. Él también se reveló como el buen pastor. Él empieza a revelar todo lo que antes estaba oculto, estaba en medio de figuras. Entonces acá le habla a los judíos y le dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, discípulos de verdad. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que el texto, aparentemente en nuestra traducción, señala una especie de condicionalidad. Es decir, si usted permanece, va a ser discípulo. Es decir, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, en este caso los judíos. Pero nosotros, observando toda la enseñanza bíblica, sabemos que el creyente no persevera para ser salvo, sino que es un distintivo, es una credencial, por decirlo así, de los verdaderos creyentes. ¿Cuántos hermanos usted ha conocido a través de la historia? Y en un momento los dejó de ver, y de repente se encontró y usted sabe que siguen perseverando. A pesar de todo lo que han vivido, a pesar de todas las vicisitudes de la vida, siguen perseverando. ¿Y por qué? ¿Porque son más capaces de los que no? No. Es porque son verdaderos discípulos. El verdadero discípulo va a perseverar hasta el fin. Cuando dice el Señor aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, se está refiriendo si muestran las evidencias de que van a perseverar de aquí hasta el fin de los tiempos, puede ser en este caso nuestro hasta el arrebatamiento de la iglesia o hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? O cuando el Señor nos lleve. Esos son los verdaderos discípulos. Pero también hemos visto, hermanos, personas que un tiempo estuvieron con nosotros. No digo nosotros en sentido local, digo nosotros en sentido de cristianos. Personas que pensamos que eran cristianos, ¿no es cierto? Que dijeron que eran cristianos, que incluso se bautizaron, que incluso cantaron coritos con alegría y estuvieron acá. No digo acá en el sentido local, insisto, sino que en el sentido de congregación general. Y un día usted se encuentra y ellos no quieren saber nada con el Evangelio. No quieren saber nada con el Señor, con los hermanos. Y aman más el mundo y las cosas que están en el mundo. Hermanos, quiero decirle, nosotros no estamos aquí porque somos mejores que ellos. Estamos aquí porque Él nos abrió el entendimiento. Pero el que no ha tenido la dicha, la bendición, la gracia de haber sido objeto de la gracia de Dios, valga la redundancia, para poder comprender las cosas, tarde o temprano va a regresar atrás. No puede permanecer porque no ha nacido de nuevo. Y es el propio apóstol Juan que lo advierte en su primera epístola, que lo vamos a ver más adelante. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron con nosotros. De manera que los verdaderos discípulos van a mostrar una credencial. Van a permanecer en su palabra. Primera enseñanza de esto, hermano, el versículo 31, que los que permanecen en su palabra son los verdaderos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos conociendo la verdad. La verdad desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, han sido preguntas a través de nuestra vida? Yo me acordaba algo muy frecuente, como estas cuatro secciones de las páginas web, preguntas frecuentes, ¿se acuerdan? Que salen en las páginas web. Y una de las preguntas frecuentes, ¿quién hizo las pirámides? Es una pregunta entre jóvenes, sobre todo cuando están descubriendo estas cosas, estos misterios. Y uno a veces se ve cautivo de las producciones de la televisión, del History Channel y todos estos programas científicos o pseudocientíficos, y de repente hay postulados ideas bien extrañas, pero todas, sea cual sea, socavan la verdad que nosotros conocemos. Y uno vuelve a las Escrituras y descubre un pueblo que estuvo ahí cautivo en Egipto, los hebreos, el pueblo de Israel, ellos son los que trabajaban en aquellas construcciones. Es algo muy doméstico, a lo mejor una pregunta muy básica, pero se desmorona todos estos aparentes misterios que nosotros comenzamos a buscar respuesta en lugares, en libros, en textos no adecuados porque no eran la fuente de la verdad. Y usted me dirá, pero hay cosas que la Biblia no revela. Bueno, la Biblia también revela qué debemos hacer con esas cosas que no revela. Deuteronomio dice que todo lo secreto, todo lo oculto, lo que no ha sido revelado, le pertenece a él. Yo siempre le digo de esta forma a mis hermanos, anoten en una libretita todas las preguntas sin resolver, porque un día estaremos cara a cara frente a la verdad, a Jesucristo el Señor, y ahí sabremos todas las cosas. Pero el hombre quiere indagar en lo que no puede descubrir. Pero hay algo que se reveló, algo que se descubrió. Fíjense la palabra descubrir. Es que se mostró, es que dejó de ser cubierta, ¿me entiende? Que es Jesucristo. La verdad está al alcance de todas las personas. Pero hay algo que no podemos negar. El hombre no ama la verdad. Cuando digo hombre, digo la raza humana. No amamos la verdad en sentido natural. Pero gracias sean dadas al Señor que ahora sí la amamos, porque Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y buscamos la verdad, y amamos la verdad, y queremos conocer más y más de la verdad. Entonces el Señor dice acá, y conoceréis la verdad. El que permanece en su palabra va, lo voy a decir así, indefectiblemente conocer la verdad. O sea, no hay nada que pueda oponerse a que usted conozca la verdad. Si usted es creyente, va a conocer la verdad. Muchas veces he escuchado hermanos que han dicho, tantos años, y ahora estoy viendo la verdad. ¿Sabe? Yo quiero ser bien claro en decirlo. Nosotros no descubrimos la pólvora en esta asamblea. Simplemente hemos hecho un hincapié de que cada uno vea la verdad por sus propios ojos. ¿Se da cuenta? Es descubrir la verdad que está escrita hace más de 2000 años, vamos a decir así. Verdades que estaban ocultas inclusive en los sistemas religiosos. Porque hoy día se enseña lo que conviene a la institución o a aquel que dirige una institución, porque profita, porque vive de ella. Pero gracias al Señor que aquí no tenemos esa atadura y esa cadena. Aquí somos libres. Aquí a nadie se le exige haga esto o aquello. Aquí no hay dictámenes legalistas de decir, mire, usted vístese así o vístase de otra manera, haga esto o haga esto otro. Todos somos libres, pero en torno a la verdad. Porque la verdad tampoco nos va a llevar al libertinaje, sino que la verdad nos va a traer a un camino de santidad, a un camino que va en consonancia con su palabra. Entonces, y ese es el anhelo también para con nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos no los podemos tener en una burbuja, encerrados y decirle, no, esto no es cristiano. Nuestro anhelo, Señor, revélales la verdad. La verdad os hará libres. Es la libertad que estamos experimentando los creyentes ahora. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, que nuestros hijos fueran salvos por un decreto? Porque ¿cuántos de nosotros no anhelamos eso? Que si viene Cristo hoy día, nos vamos con nuestras familias. Pero eso no depende de nosotros ni de ellos, depende de Dios. Pero anhelamos que el Señor se revele, que se muestre hacia ellos como un día se reveló a nosotros. La otra vez oramos por un pequeñito acá, ¿se acuerda? Ese era el ruego del pueblo de Israel para con los hijos de Israel. Me llama mucho la atención ese ruego: haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten de ellos misericordia, que el Señor se revele a nuestros hijos. Entonces, hermano, el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. La verdad es Jesucristo. Pero hay algo, hay un resultado de conocer la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres. Bueno, ya vamos a hablar de la libertad, lo vamos a dejar pendiente por el momento. Estamos hablando de la verdad en su sentido valórico absoluto. Versículo 33 dice: y le respondieron los judíos que estaban escuchando: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Bueno, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en un individuo para traerlo a vida eterna? ¿Ya? Veámoslo un poquito. Bien brevemente, no nos vamos a cambiar del pasaje, pero véalo ahí con sus ojos, por favor. Versículo, capítulo 16 de Juan, versículo 8. La otra vez decía, nos vamos a mover bastante en la epístola, en el Evangelio de Juan y en la epístola de Juan. Dice el capítulo 16 de Juan, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es: ¿cuándo venga quién? El Espíritu Santo. Juan 16. Mire, desde el capítulo 14 que el Señor está anunciando la venida del Espíritu Santo. 14, 15 y 16. Como algunos han dicho, esos tres capítulos son una verdadera enseñanza del Espíritu Santo, una neumatología, como se dice, estudio del Espíritu Santo. Usted estudia Juan 14, 15 y 16 y aprende sobre la persona del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo ya lo había anunciado, porque Él tenía que irse, su misión era morir por nosotros y después ascender al Padre. Pero Él prometió que volvería, pero que vendría un Consolador, y dice otro Consolador. Cuando dice otro, alguien que tiene las mismas características y atributos como aquel que parte. Es decir, es el Espíritu Santo, Él prometiendo la venida del Espíritu Santo. Y aquí dice: cuando Él venga, pregunta, ¿quién es el que viene? El Espíritu Santo. Muy bien. La segunda pregunta: ¿cuándo vino el Espíritu Santo? ¿O tiene que venir todavía? ¿O viene en cada reunión? No, ¿cuándo vino? El día de Pentecostés se cumplió esto. Cuando Él venga, el día de Pentecostés. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese que la operación del Espíritu Santo es convencer al hombre, al individuo, de, primero, pecado, de justicia y de juicio. Mire, todo esto tiene una secuencia armoniosa. Viene el Espíritu Santo y el apóstol Pedro predica su primer discurso, ¿se acuerda? ¿Y qué es lo que ocurrió con la multitud que lo escuchaba? Fueron compungidos de corazón, fueron convencidos de pecado. La palabra compungidos que aparece ahí literalmente significa fueron traspasados por una lanza. Es decir, cuando el Espíritu Santo convence a una criatura, esa criatura no puede quedar igual. ¿Qué es lo que pasó con nuestras vidas, hermano? Hermano, nosotros no nos convertimos al Señor. Él nos convirtió. Él nos compungió. Por eso que es tan absurdo decir que el hombre es el que busca a Dios. La Biblia enseña de que el hombre siempre ha buscado al pecador. Desde Génesis, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, volvamos a Juan, capítulo 8. Estos judíos que le responden al Señor: nosotros nunca hemos sido esclavos. Pregunta, ¿habían sido compungidos de corazón o convencidos de pecado? De ninguna forma. Si un ser humano no es compungido por el Espíritu Santo, si un ser humano no es convencido de pecado, no puede entender las cosas, no puede comprender la verdad, no puede permanecer en la palabra de Dios, no puede ser un verdadero discípulo. Es imprescindible que el Espíritu Santo haga esa obra. Y esa obra, hermanos, hermanas, es una obra soberana. no depende de nosotros. Él no hace la obra en los mejores, Él hace la obra en los que Él quiere hacer la obra. No podemos confiar ni siquiera en nuestras buenas obras, como para decir, en mí va a obrar el Espíritu Santo. No, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con obras, sino es una decisión soberana. Entonces, fíjense que los judíos revelan aquí en el versículo 33 la gloria de su estatura como religiosos, que era considerarse linajes o linaje de Abraham, legítimamente judíos. Acuérdense que en ese entonces también habían prosélitos, ¿ya? En los tiempos bíblicos habían prosélitos. ¿Qué es lo que es un prosélito? Una persona que, aún no siendo judío de raza, pero se hacía judío. Eso es un prosélito. Pero igual, de igual manera, siendo judío no era lo mismo que ser de raza judía. Cuando el apóstol Pablo muestra sus credenciales de judío, ahí en Filipenses dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín. O sea, había una gloria. El judío mostraba esa gloria de decir, yo soy descendiente de Abraham. Nuestro padre es Abraham, yo no vengo de cualquier parte. Y tú me vienes a decir que seré libre, ¿de qué seré libre? El hombre que no ha sido convicto del Espíritu Santo cree que vive una supuesta libertad, pero es esclavo de su propio pecado. Y no puede reconocer su esclavitud, a menos que la verdad venga a su vida y reconozca que es un esclavo llamado a la libertad. ¿Me comprenden? Los judíos, hermanos, confiaban en eso y respondían inmediatamente, ¿por qué dices tú, seréis libres? Mire cómo magistralmente el Señor responde. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta expresión de Jesús, muy frecuente, de cierto os digo, es una es como resaltar algo que quiere decir. Es como enfatizar algo, ¿ya? Es como cuando uno dice, mira, presten atención lo que voy a decir, llamar la atención. El Señor llama la atención de los judíos y les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, esta verdad revelada nos dice que todo aquel que hace pecado, ¿quiénes son los que hacen pecado? Los inconversos. Todos. Todo ser humano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo se encarga de confirmar en Romanos capítulo 1, 2 y 3 que todos pecaron, que todos son culpables, judíos, gentiles, incluso los creyentes. Dice él, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. El Señor venía como el redentor de los esclavos. Todos éramos pecadores. Todos somos pecadores. Pero los judíos no podían ver esto, no tenían la sensibilidad porque el Espíritu Santo no había hecho la obra en ellos. Y los comienza a traer a un tema de corazón, no de nación, no de política, no de un asunto de orgullo nacional, sino que el mensaje del Evangelio apunta al corazón. Acuérdense ustedes siempre, hermanos, ¿a dónde va dirigida la espada, que es la palabra de Dios? A lo más interno del ser. Dicho muy de paso, la religión siempre va a querer moldear y modificar lo externo. Como yo me vista, es lo que tiene trascendencia. ¿Pero una persona inconversa puede vestirse como un creyente o sacro? Por supuesto que sí, a través de las religiones nosotros vemos eso que se da claramente. Las religiones siempre enfatizan la vestimenta, pero el Señor llegó a decirle a los fariseos, ustedes son tan hipócritas que son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven espléndidos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Duras palabras del Salvador, ¿no es cierto? No podemos confiar en lo externo. Cerremos paréntesis. La palabra apunta al corazón. Y el Señor les trae un asunto político, un asunto nacional, a un asunto de corazón. Ellos decían, somos hijos de Abraham, pero Él les dice, pongan atención, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Este versículo es difícil de entender si usted no lo lleva a la correlación. Acuérdese de la cuarta regla de interpretación. Literal, gramatical, histórica y correlacional. ¿Cómo entendemos este versículo 35 que dijo el Señor, y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el hijo sí queda para siempre? ¿Por qué digo que tenemos que aplicar la correlación? Porque el Señor está hablando en el contexto del argumento de lo que los judíos habían presentado. Somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Descendencia, correcto, pero siendo más concreto, ¿qué le prometió el Señor a Abraham y a Sara?
Un hijo.
¿Cierto? ¿Y qué característica o adjetivo tenía ese hijo? El hijo de la
promesa.
De la promesa, de la redención. En ti habrá descendencia, en ti habrá una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, como lo estuvimos viendo el jueves pasado, los judíos y también los gentiles. ¿Ya? Muy bien. Le prometió un hijo de la promesa. Hay mucho que hablar en esto, hermanos. Hay un peregrinaje de por medio. Acuérdense, siempre el Señor llama a los suyos, ¿cierto? A los que escoge a sus caminos los llama. Es un llamamiento santo. Es un llamamiento irrevocable e irresistible. ¿Cómo fue el llamamiento de Dios para con Abraham? Lo llama ahí en el capítulo 12 de Génesis. Vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Bueno, y él parte. Comienza su peregrinaje. Pero en ese peregrinaje, hermanos, ¿todo fue exitoso? ¿Todo fue como quisiéramos que fuera? No, rotundamente no, hermanos. En ese peregrinaje Abraham muestra que era frágil, que era hombre. Yo hago este énfasis no para justificar el pecado, como una vez escuché en la radio que alguien decía, algunos estudian los errores de Abraham para reconocer o justificar su propio pecado. Eso no es cierto. Lo que estoy diciendo es que Dios escoge a hombres, no a superhombres. Cuando Santiago habla de Elías, ¿qué es lo que dice? El gran hombre Elías. No, era un hombre, primero, sujeto a pasiones, a debilidades, a fragilidades, como todos los que estamos aquí. Abraham no fue un superhombre, ni tampoco Moisés, ni Noé, ni nadie. El único que está sobre nosotros es Jesucristo el Señor. En él nunca hubo engaño, ni hubo pecado, no hubo mentira, ¿cierto? Él fue realmente santo. Bueno, el peregrinaje de Abraham no fue 100% exitoso. Tuvo victorias, pero también derrotas. Cuando nosotros observamos la Escritura, vemos que cuando Abraham obedecía, todo iba bien. Pero cuando Abraham no obedecía, todo iba mal. Cuando andaba por fe, todo iba bien. Pero cuando andaba por su propia cuenta, todo iba mal. Si eso es una tónica que se repite hasta el día de hoy, amados hermanos. Nosotros no obedecemos y todo anda mal. Nosotros andamos por nuestra propia cuenta y todo va de mal en peor. Por eso es necesario volver a las Escrituras para reconocer la dependencia que tenemos de Dios, hermanos. Dependemos de Él, somos frágiles. No existe ese concepto de superhombre de Dios. Entonces, Abraham comienza este peregrinaje, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Voy a ponerlo de esta manera. ¿Obedecieron al Señor 100%? No. Acuérdense, el Señor nos da promesas. Y las promesas no se cumplen de inmediato. Nosotros nos alegramos cuando las promesas no se cumplen de inmediato. Tú, hijo, hija, cuando tu padre, tu madre te promete algo o quieres algo y tienes que esperar, ¿te alegras? ¿Te alegra que te hagan esperar? Nosotros sabemos que no es así. La paciencia no es algo que nosotros lo podemos exhibir orgullosamente. Si algo tenemos que exhibir en nosotros es la impaciencia. Somos por naturaleza impacientes. De esa manera Abraham y Sara se volvieron impacientes con la promesa. El Señor les prometió un hijo, donde vendría descendencia, donde vendría redención, donde vendría una gran nación y bendición a todas las naciones. Un hijo. Pero ellos quisieron solucionar el problema con sus propios recursos. ¿Sabe por qué? Lo dice el texto. Ellos vieron sus propios recursos. Sara dijo, soy vieja, soy estéril. Mi señor también es viejo. Interpretemos lo que el Señor quiso decir. ¿Se da cuenta que sí el hombre? Quiere reinterpretar lo que Cristo dijo, o lo que el Señor dijo. No, el Señor le prometió directamente un hijo en el vientre de Sara. Pero Sara le dijo, quizás por mi sierva Agar venga el hijo que Dios nos prometió. Bueno, y ahí tenemos una enseñanza tremenda, porque quien lideró esa acción no fue el varón, como el Señor nos manda. Quien debe liderar a su esposa es el varón, no al revés. ¿Y qué es lo que ocurre, hermano? En que el varón escucha la voz de su mujer, y fíjese que el texto ni siquiera sugiere cuestionamiento alguno ante la solución que estaba dando Sara. Fue pero corriendo, hermanos. Lo dice el texto, no hay ningún... Sara, ¿de qué me estás hablando? Hablemos con el Señor, pongámonos a orar. Bueno, da para mucho eso, ¿no? Concreto, Abraham tiene una relación con Agar, del cual viene un hijo. Y ahí presta atención. Esta es una introducción para comprender el versículo número 35. El hijo de la esclava es esclavo, pero el hijo de la promesa es el hijo de la redención. Vamos a Génesis capítulo 21, por favor, versículo 10. Génesis 21. Génesis 21, por favor. Génesis 21, 8 dice, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado, ¿quién? Isaac. Versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí la lectura. ¿Se da cuenta de las consecuencias? Nosotros un día estudiábamos lo que es la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué se habla así, en esos términos? Porque, hermanos, todo es voluntad de Dios. Las cosas buenas que nos suceden y aún las cosas malas producto de nuestra inconsistencia son permitidas por Dios. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra, ¿cierto?, sin que Él lo permita. Entonces uno dice, pero ¿cómo usted me está diciendo que mis propios errores son permitidos por Él? Sí, eso le estoy diciendo. El Señor permite nuestros errores, permite nuestros descensos, eso quiero decir, para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a ser obedientes, aún siendo creyentes, hermanos. Aún siendo creyentes, debemos permanecer siempre tomados, aferrados de la palabra de Dios, de su mano, para no errar. Dice una parte ahí la Escritura en Gálatas 6, no erréis, ¿cierto? Dice, algo así dice, ¿no? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿ya? Entonces el error de Abraham con Sara trajo como consecuencia el nacimiento de un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael, que es el padre de los árabes. Naciones que aman a Israel, ¿cierto? No, de ninguna forma. Odian a Israel. Lo único que quieren es destruirlo, mandarlo a la mar, como alguien dijo, echarlo a la mar, hacerlo desaparecer. ¿Y por qué si él es, dicho muy de paso, hermano, uno se apasiona en este tema, pero Israel rodeado de árabes, de musulmanes que odian a Israel, ¿por qué no lo han destruido? Porque no pueden, porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Muy bien. Aquí tenemos la escena tremenda, hermano, en que Sara es la que gestó este error. Por eso que debemos nosotros tener cuidado, dicho sea de paso, para las hermanas, dejar que sus maridos lideren, estamos hablando de maridos creyentes, obviamente, que lideren a sus esposas. Que no sea la decisión de ustedes, hermanas, la que prevalezca. No estoy hablando de decisiones domésticas. Mira, yo quiero este mueble aquí, con un color cerezo aquí. No, esa es decisión de ella. Pero en términos, es el herar. Todo. Haga mi sierva promesa. La consecuencia hace el hijo de la promesa. Sé que los versículos 21 sí, habla de risa de Sara, porque podríamos decir Sara se rió. Vieja. Dios rebaja, ¿no? De decir, él no tiene la capacidad de que una estéril pueda dar a luz. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y esto es un llamado a todos los hermanos, hermanas. Esperen en el Señor, hermanos. Sobre todo las hermanas. Esperen que el Señor les dé el varón que va a ser su compañero. No tomen decisiones antes. Esperen en el Señor. Y uno dice, pero es que se me están pasando los años. Espera en el Señor. Él tiene lo mejor para ti, para su gloria. No se impacienten por lo que el mundo muestra. Allá el mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Sara cometió este error. Rió de incredulidad, pero ahora rió de agradecimiento para glorificar al Señor. Dios me ha hecho reír y todo aquel que lo oyere se reirá conmigo. Qué gran declaración, Génesis 21:6. Pero ahora vemos a una Sara ya no tan espiritual. Echa a la sierva y echa a su hijo, porque se están burlando de mi hijo y yo no quiero compartir la descendencia. Todo lo que parece, hermanos, cotidiano, familiar, nacional, tiene una connotación sin duda espiritual, de redención. Nosotros que vamos viendo acá que Dios permite todo esto, que es parte de su voluntad permisiva, aún, y quiero decir esto, aún en los errores de los hombres Dios es glorificado, porque Él es Dios. Ahora en el error de Abraham y de Sara, el Señor muestra su voluntad. Por eso que cuando Abraham de alguna manera recapacita en el problemita que estaba metido, el Señor le dice, no, sino aquí no vengas con cosa ahora. Oye lo que dice tu mujer. Fíjese que cuando dice el versículo 12 ahí, oye la voz de tu mujer, no está revocando lo que él mismo en las Escrituras enseña, de que el hombre sea quien guía a la mujer. Le está diciendo que ahora lo que Sara está diciendo es lo que tiene que hacer. El esclavo no puede permanecer en estos planes. Tenía que salir. El hijo tenía que salir. Pero ¿quién iba a permanecer en la casa? El verdadero. ¿Sabe quién aclara todo este episodio literal, real? Es Pablo a los Gálatas. Porque entendemos que todo esto que permitió el Señor nos habla de una cosa. De la obra, ¿no es cierto?, de la carne y de la obra del Espíritu. Una que fracasa y otra que prevalece para vida eterna. Acuérdense que el conflicto de los Gálatas era ese. Una iglesia que nace en la gracia de Dios, en la perspectiva de la gracia de Dios. Una iglesia que nace en la perspectiva de la justificación solo por la fe. Pero que agentes judaizantes quisieron nuevamente entrar en esta iglesia de Galacia y socavar este principio de manera que la gente estaba pensando que la salvación no solamente era por fe, sino que también por obras. Obras de la ley, ciertamente, del pacto mosaico. Y Pablo llegó a decir, parece que me he hecho enemigo por decirles la verdad. ¿Quién os fascinó, dice ahí en Gálatas 3:1, para seguir otro evangelio? Esa palabra fascinación significa quien les embrujó para que no puedan conocer la verdad. Entonces volvamos ahora a Juan capítulo 8. Ahora usted va a comprender con más nitidez el versículo. Le está diciendo a los fariseos que conocían, ¿no es cierto?, las escrituras, en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Pregunta ahora, yo creo que está claro. ¿Quién es el esclavo? Ismael. ¿Y quién es el hijo? Isaac. ¿Qué es lo que tipifica, por decir así, el esclavo? ¿Qué es lo que tipifica? La simiente, ¿no es cierto?, de la religión que no lleva a la salvación. Pero en Isaac, que es el hijo que va a permanecer, viene la redención. Acuérdense ustedes, mire, vámonos más atrás un poquito. Cuando el hombre peca en el huerto de el Edén, en Génesis 3:15, aparece el protoevangelio que se llama, que es la primera muestra de lo que es la proyección del evangelio de salvación. Pondré enemistad entre ti y la simiente de ella, ¿cierto? La simiente de la mujer. Está hablando el Señor con la serpiente, ¿se acuerda o no? Esta te herirá en la cabeza, ¿cierto? La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Ya, eso se cumple en la cruz de Cristo, ¿ya? Cristo aplasta la cabeza de la serpiente, ¿ya? Muy bien, viene la simiente de redención, pero paralelamente la simiente de condenación, la simiente corruptible. El Señor promete una simiente de redención en el Hijo de la Promesa, que es un tipo de Cristo, es una figura de Cristo. El único que porta redención es el Hijo. Pero fíjese que en el versículo 35 aparece Hijo con H minúscula. El Hijo es el que permanece en casa, Isaac. Pero mire el versículo 36. Así que, si el Hijo, ya no es el Hijo minúsculo, ¿no es cierto?, sino que habla del Hijo con H mayúscula. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están confiando en su linaje. Están confiando en su descendencia. Pero no están confiando en la verdadera redención. No están confiando en el verdadero Redentor, que es el que en definitiva en el contexto nos dará la libertad de la esclavitud a la libertad, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús. Entonces se estaba presentando a sí mismo, Él es la verdad. Entonces, ¿qué habrá sido, hermanos, para los fariseos, los judíos incrédulos, escuchar esto? Nos está mostrando la familia de Abraham y Él se está presentando como el Hijo que realmente nos puede dar la libertad. Cuando ellos confiaban en nuestros padres, ¿cierto? ¿Nuestros padres quiénes son? Decían ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros tenemos un solo Redentor. No hay más Redentores. Es Jesucristo el Señor. Es el Hijo de la Promesa. Pero el Hijo de la Promesa no de Abraham, sino que del Padre Celestial. Bueno, sigamos abordando, versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se da cuenta? Está hablando una del Padre Celestial y otra del Padre Terrenal. Pero no nos detengamos aquí. Hay una parábola, yo lo voy a dejar aquí, en el capítulo 13 de Mateo, no sé si lo quieren buscar o apuntar, la parábola del sembrador, que es como el inicio de todas las parábolas para comprender el mensaje de Cristo, ¿por qué hablaba por parábolas? Voy a iniciar solamente un punto, sí, no quiero que nos detengamos acá, pero solamente para argumentar. Mateo 13, 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí se ve la absoluta soberanía de Dios en revelar a quien Él quiera la verdad. La verdad, hermanos, es un privilegio, lo veíamos en la semana pasada. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino al Padre, y a quien, aquel el Hijo lo quiera revelar. La revelación depende del querer de Dios, y no de que nosotros busquemos la verdad. Entonces los judíos no podían ver la verdad. El Señor les dice, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Porque ustedes hablan de su padre, pero yo les hablo de mi padre y me quieren matar. No comprendían nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Se acuerdan ustedes del rico cuando estaba ahí en las llamas del tormento ahí en Lucas 16? ¿Se acuerdan que le decía padre Abraham? ¿Y por qué le decía padre Abraham? Y estaba en el infierno, si era hijo de Abraham. Una vez conversábamos esto, una vez me decían, la Biblia enseña, me decían una vez, que si uno cree, todo lo de la casa son salvos, porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, en lo personal a mí me encantaría que fuera así, porque habría seguridad, si yo soy salvo, si soy creyente, toda mi familia es creyente. Pero ese pasaje está totalmente mal usado, porque es un hecho puntual, es una profecía, ¿cierto?, de Pablo hacia el carcelero de Filipo, donde le dice lo que ocurría en el momento y lo que iba a ocurrir momentos más tarde. Es decir, salvación del carcelero y salvación de su familia. Y eso fue lo que precisamente ocurrió. Pero no podemos sentar doctrina diciendo de que si uno es creyente, toda la familia es salvo. Eso no es bíblico. Porque los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne y voluntad de varón. ¿Se acuerda que lo dice Juan 1:13? Nos gustaría que fuera así, pero no es así. Entonces de repente uno piensa que por ser hijos de creyentes tienen garantizada la salvación. No, no es así, hermanos. La salvación es personal, es intransferible, no la puedo transferir. Nos gustaría como padres ser así, ¿cierto? Pero no se puede. La salvación es personal y comienza a través de la operación del Espíritu Santo soberanamente. Entonces el rico, dado que puso ese ejemplo, estaba en las llamas del tormento del infierno y le dice, padre Abraham, y Abraham le responde, hijo, era un hijo de Abraham y aún así no era salvo. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás confiamos en la salvación hereditaria? Eso no es bíblico. Entonces, volviendo al pasaje de Juan número 8, versículo 43 ahora, vamos a saltarnos un poquito. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice el Señor a los mismos judíos. Lo están leyendo, ¿cierto? 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjese que no usa el verbo no queréis. A veces nosotros decimos, esta persona no quiere convertirse. Le he dicho de todas las formas. Le he predicado con todas las Biblias, tapa blanda y tapa dura como esta. Y no se convierte. Es hora, hermanos, que entendamos que la salvación proviene de Dios. Si el Señor no abre el corazón, no hay nada que lo pueda convencer. Él tiene que intervenir. Nosotros simplemente decir, Señor, misericordia. Nada más, Señor, misericordia. Pero la obra es de Dios. Pero Él enrostra esta casta dura, esta facción dura del judaísmo, que insistía en confiar en su propia justicia, insistía en confiar en su propio linaje, somos hijos de Abraham. Y por eso le hacían salvo. Craso error, hermanos. Estaban confiando en su justicia, estaban confiando en su raza. Y estaban hablando cara a cara con la verdad, con el Salvador, con el Redentor. ¿Por qué digo él o la? Porque no hay otro. Ustedes saben que todos conocemos muchos, comillas, dioses. Buda, Confucio, Zoroastro, Zaratustra, también se le llama, ¿cierto? Y la gente confía en ellos. Le mostraba a mi hija una canción antigua, dado que estamos en esto, de George Harrison, de los Beatles, ¿se acuerda? Mi dulce señor, My Sweet Lord. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿Conoce esa canción? ¿Se la canto un pedacito? Bueno, en esa canción dice, yo quiero escucharte, quiero oírte, etc. Y mientras tanto, de fondo un coro que dice aleluya. Porque hoy día están apareciendo canciones con esta palabra santa que es aleluya, pero de una manera profana, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y dicen aleluya, y después en la segunda parte de la estrofa dicen Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. De una manera u otra, el hombre quiere sincretizar, homologar entre el único Dios, el único Redentor, la única verdad, con otros dioses pequeñitos, anticristos. Hermanos, aquí estamos para conocer al verdadero. Pero el Señor le dice, ya nos quedan unos minutos, le dice a los fariseos, a los judíos duros, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si ese es el tema, hermano, central. Una persona que no ha sido convertida por Dios, hablar de la palabra de Dios realmente es un martirio. Y espero, de verdad, en este día, en esta sala, que no haya alguien que no haya sido objeto de la gracia de Dios, porque debe ser terrible. Está contando los minutos para que esto se termine. No podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre, ya no de Abraham, miren lo que dice, de vuestro padre el diablo, hermanos. Qué terrible, qué tremendo el mensaje de Cristo, qué lacerante. Cuántas veces se nos ha dicho, Cristo no es así, Cristo es amor, Cristo es una palabra dulce, Cristo es una palabra solidaria. Hermanos, volvemos a la palabra y vemos que Cristo, con toda la autoridad que él tenía, hablaba de manera categórica, radical, cismática. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Note usted que la confrontación iba creciendo cada vez más? Primero les precisa que ellos hablaban solamente de su padre Abraham. Pero lo que ellos querían era matarle, aprenderle. Lo único que querían ellos es matar a Jesús. Y yo le voy a preguntar, y lo dije la semana pasada, ¿por qué nunca le pudieron matar? ¿Por qué nunca lo pudieron hacer antes? Porque aún no había llegado su hora, como lo dice ahí mismo en Juan 8:20. Ahora la confrontación sigue creciendo y el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo del diablo? Matar a Jesús, Apocalipsis 12. Ese era el fin de todo, matar aquella descendencia que iba a dar a luz al Hijo de Redención, nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo ve ahí en Apocalipsis 12, queda claramente establecido ese principio. Dice, versículo 44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Note usted, la verdad es la que da las credenciales de un verdadero. Si permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿se acuerda? Verdaderamente mis discípulos. Pero Satanás, ustedes saben que no era parte de este plan de redención. Él cayó y no fue redimido, sino que fue inmediatamente condenado. ¿Se acuerdan? Él era un querubín, un servidor. Tenía privilegios en el cielo, así lo dice la Sagrada Escritura. Pero su rebelión le llevó inmediatamente a la condenación. Y ahí uno se pregunta, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros, al haber caído de la manera que Satanás cayó, no haber sido condenado inmediatamente? Porque él extiende su misericordia, su gracia, su benevolencia, su paciencia, etc. Entonces, le está enrostrando acerca de su propio padre, y dice que este no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está la antítesis de la verdad. Si habláramos de varias verdades, este lenguaje queda obsoleto, queda impreciso, no sirve para nada. La verdad es una y la mentira es otra. Dios revela la verdad a través de su Hijo Jesucristo y Satanás revela la mentira a través de su obra. Y todas las religiones, cualquiera que ésta sea, son parte de la mentira, no de la verdad. Toda obra, hermano, que quiera ponerse como sustitución a la obra única y exclusiva de nuestro Señor Jesucristo como redención, es la mentira. Todas las religiones. Entonces, nosotros decimos, nombremos una religión que promueva la idea de que hay un redentor exclusivo y que por la sola fe en ese redentor hay salvación. Ninguna de nuestras obras, ni lo que hagamos ni dejemos de hacer, nos va a llevar a la gloria y al cielo. No hay ninguna religión, hermano, solamente el cristianismo bíblico. Solamente el cristianismo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, verdad versus mentira. Dice, porque no hay verdad en él, porque él es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45, ya vamos terminando. Y a mí, porque digo la verdad, no dice, digo mi verdad, no dice, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué la gente no cree cuando usted le predica? Porque todavía están muertos, sí, pero en el contexto que estamos leyendo, están en la mentira. ¿Se da cuenta? ¿Le toma el peso de lo que hemos vivido en Cristo Jesús? Hemos sacado de la mentira, hermano, para ponernos en la verdad, en Cristo Jesús. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto fíjese que Juan lo replica en la primera epístola, en el capítulo 4. Dice, en esto conocemos la verdad y la mentira, el error. En que el mundo no nos oye. El hecho de que seamos de Dios, el mundo nos da con la puerta en las narices, hermanos. Esa es una experiencia que tenemos que vivir. Si el mundo te aplaude, te vitorea, te lleva en anda, es porque tú no estás en la verdad, tú estás en la mentira. Esa es la verdad. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Si tú vas con un evangelio que la gente te aplaude, no estás predicando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es resistido por la mentira. Y a menos que el Señor haga una obra en aquellos que escuchan, aquellos seguirán en la esfera de la mentira. Y si siguen en la esfera de la mentira, su destino final es el infierno. Eso es lo que enseñó claramente nuestro Señor Jesucristo. Y Él confronta esto. Él no hizo política. Él no quiso negociar a fin de que estos religiosos pudieran entender su mensaje. Los confrontó. Porque la verdad tiene una sola manera de operar. Confrontar. Y la confrontación, como lo decía la otra vez, no significa necesariamente pelear con la gente, pero con el tan solo hecho y ejercicio de decir no, la Biblia dice esto, usted mismo va a experimentar lo que estamos diciendo, va a experimentar la confrontación. Que el Señor bendiga su palabra.